negocios, violencia.
Equidad de género, comercio.
Jóvenes con visión de futuro.
Muy buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. Yo soy Óscar García y en esta ocasión me acompaña en los micrófonos mi compañero Alexander Rodríguez.
¿Qué tal, Óscar? Un saludo para el auditorio. Es un gusto estar aquí en la transmisión de Agenda Global, mi primera vez, muy orgulloso de estar aquí. Y en el programa de hoy tenemos como invitado al doctor Renato Pintor. Estaremos conversando sobre el libro titulado Movimientos Sociales y Problemas de Ciudad, Siglo XX y Principios del Siglo XXI. Bienvenido al programa Agenda Global, doctor Pintor. ¿Cómo se encuentra?
Muchas gracias y muy agradecido por la invitación. Adelante.
Gracias por su presencia en esta ocasión, doctor Renato. Antes de iniciar de lleno con nuestra charla, me permitiré compartir brevemente parte de la semblanza profesional de nuestro invitado. El doctor Renato Pintor Sandoval es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y parte del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. También forma parte del personal docente en nuestra facultad. Doctor Pintor, para contextualizar a nuestros radioescuchas, nuestro tema del día de hoy, Movimientos Sociales y Problemas de Ciudad en el Siglo XX y Siglo XXI. Este es el título de un libro que han estado trabajando desde el año pasado, tengo entendido. Y bueno, el título nos da a entender que presenta diversas problemáticas porque es muy amplio, es muy vasto. Más o menos, ¿cuál sería la idea central que se presenta en este libro?
Bueno, una de las... La idea del libro nace precisamente en pandemia, ¿sí? En la cual, pues, un grupo de maestros, principalmente los que... no solamente los que son coordinadores del libro, sino un grupo más extenso, pues nos dimos a la tarea sobre qué algo nos une entre los historiadores, demógrafos, economistas, internacionalistas, politólogos, y nos reunió algo que, un común denominador, que es la ciudad, ¿sí? Entonces de ahí comenzamos a hacer en esa etapa algunas modalidades pues de manera virtual, ¿no? En la cual pues hablábamos de uno o dos textos, ¿sí? A mí me tocó hablar de Scottson, sobre el libro sobre los olvidados, ¿no? Y otros compañeros también comenzaron a hablar de otras problemáticas, otros problemas de lo que tiene que ver relativamente con la ciudad, ¿no? Entonces comenzamos a avanzar sobre la idea de una publicación de un libro colectivo, en la cual se dio la tarea también de traer a un maestro, un doctor de la Universidad de Baja California Sur, Jesús Bojorquez Luque, ¿sí? y a un colega también de Colombia, ¿sí? El doctor John Jaime Ramírez, ¿sí? En la cual pues comenzamos a idear esta parte del libro, en la cual creo yo que fue un resultado muy positivo para poderse ya culminar.
Aunado a este libro, recopila varios artículos, varios ensayos, y nos queremos especializar más que nada en el que usted es autor. El ensayo se llama Sociabilidades Migrantes en los Espacios Transnacionales, un estudio de caso en la organización, de la organización San José. Quiero que nos platique cómo fue este proceso de la investigación, cómo nace esta idea y qué resultados brindó a la investigación.
Bueno, yo he tenido la oportunidad muy asidua de asistir al pueblo de Agua Verde, ¿sí?, que es una sindicatura en el sur de Sinaloa, en el perteneciente al municipio del Rosario, y me llamó mucho la atención, sobre todo cuando estaba pues en toda en una ebullición de los estudios sobre los clubes de migrantes. Y pues mi tarea era buscar un club que reuniera las características que hacen las personas que estudian los clubes o asociaciones de migrantes en Estados Unidos, y me dio la tarea de estudiar a este pueblo de Agua Verde, que en realidad el club se llama San José, en honor al santo patrono del lugar, ¿no? Hay más clubes, hay cerca de 18 clubes, ¿sí? Algunos trabajaban, porque ya se quitó el programa 3x1, ¿sí? que emanaba dentro de del programa de lo que era la política migratoria social en anteriores periodos, pero a pesar de que se quitó el programa 3x1, el Club San José sigue haciendo labores correctivas en su lugar de origen, ¿no? Pero bueno, entonces este club me llamó mucho la atención porque fue el pionero en realizar. En 1982 se constituyeron como un club de migrantes.
Uh-huh. Y por ejemplo, los resultados que va obteniendo de esta investigación, ¿cuáles son los principales puntos que resaltan?
Bueno, dentro de mi artículo precisamente yo resaltaría pues que las prácticas sociales a veces suelen ser mucho más fuertes que las prácticas económicas, ¿sí? Porque a veces cuando hablamos de dinero, pues sí, el dinero es algo muy importante en la vida de las personas, pero a veces es más importante también retroalimentar y hacer crecer las sociabilidades o lo que llamó Bourdieu a lo que es el capital social. A veces uno puede tener, no puede tener tanto dinero, pero tiene las personas o un grupo de amigos que te pueden ayudar a hacer obras que impactan a nivel local. Incluso estos impactos pueden tener una radiación a nivel internacional, ¿sí? Como el caso del Club de Agua Verde, ¿no? Entonces, a veces estas enseñanzas nos enseñan que podemos entablarlo, este capital social, no solamente en las localidades que tienen menos cualidades económicas, sino también podemos esto atribuirlo en la escuela, en la vida diaria, cómo las relaciones sociales a veces es un factor que tiene mucho más importancia que lo que son las cualidades económicas, ¿no?
Ahora bien, siguiendo dentro de esta línea del sentido social, teníamos la oportunidad hace un momento de platicar fuera del aire sobre este arraigo de la cultura, con la cultura de nacimiento, y cómo es que pueden existir tanto transformaciones al momento de llegar a otro tipo de sociedad, a una cultura diferente. ¿Qué tanto adoptamos otras culturas, o por el contrario, qué tanto llegamos a imponer la nuestra? A partir de esto quisiera preguntarle, ¿usted considera que la pérdida cultural y del arraigo familiar por parte de los migrantes es un problema importante, o cómo se desencadena esta dinámica?
Mira, por mucho tiempo se ha discutido sobre la pérdida de las identidades por los migrantes, ¿no? Siempre se habla de que con el tiempo los migrantes terminan asimilados, pero hay algo que surge por parte de los migrantes, que es la identidad, y esa se conforma por identidades colectivas. La identidad colectiva pues viene en primera instancia, te la da tu familia, principalmente tu madre, ¿sí? En la cual pues en el consumo de la comida, valores culturales, ¿sí? Te da un significado muy importante de lo que significa el arraigo y la pertenencia. Es muy importante decir pertenencia y membresía. Pertenencia es una forma pasiva, ¿sí? Y membresía es una forma, ¿sí? Activa, ¿sí? Entonces hay personas que son pasivos y hay personas que son activas en el comportamiento de las prácticas, en la cual vienen a ayudar y refrescar, ¿sí? Las identidades de las personas, empujándolas de alguna otra manera a retroalimentar estas prácticas que tienen las personas de esta manera, ¿no? Por último, las identidades no se pierden, ¿sí? Por ejemplo, pues si nos vamos un poquito a la historia, pues incluso pues ahora que está muy de moda Mazatlán, pues la música sinaloense no es sinaloense. Creo que deberíamos tocar tamborcitos y caracoles. La música de banda pues es un hibridismo cultural que viene de la familia de los alemanes, ¿sí? Y la adoptamos de forma sinaloense. Incluso la comida, el sushi, pues no es el sushi japonés, no es el sushi que comemos, claro, en Sinaloa, ¿no? Entonces, no se pierde. Las culturas tienden a evolucionar. Así como los propios migrantes evolucionan, las culturas también evolucionan. No hay que ver la cultura como algo estatista, ¿no?
¿Sí? Claro, de hecho, bueno, es importante cómo usted lo aborda. Al final de cuentas es parte del resultado de la misma globalización, ¿no? Muchas veces dentro de la misma configuración nacionalista quizá podemos tener esos prejuicios sobre una cierta aculturación tanto como lo comentábamos hace un momento, de quien llega como una persona externa a integrarse a una nueva sociedad, y sin embargo, bueno, es un ejercicio bastante enriquecedor, creo yo. No sé, en esta ocasión también me gustaría que me comentara un poco cómo está conformado este club de migrantes, si usted ha visto o ha identificado algún lugar de procedencia que sea mayoritario, o cómo es la dinámica que se lleva en estos clubes.
Mira, en su forma elemental, los clubes de migrantes se van juntando entre familias, ¿no? Una familia llama a otra familia y sin saber se van constituyendo de forma informal, ¿sí? Comienzan a platicar del pueblo, tienen una relación constante con su pueblo, ¿sí? Es algo muy importante el paisajismo social. Oye, la tienda de la esquina, el árbol, la escuela, la primaria, la iglesia, ¿sí? Después van haciéndose más grandes estas sociabilidades o este conjunto de personas, en la cual pues lleva a delimitarlo más de manera más formal, con ciertas reglas y normas, en la cual pues tratan de incidir en sus lugares de origen, ¿no?
Muy bien, doctor. Ahora, el título me llama la atención en general del libro, ¿no? Que es Movimientos Sociales y Problemas de Ciudad en el siglo XXI y en el siglo XX, perdón, y principios del siglo XXI. ¿Existen diferencias notables a partir de cómo se llevaban las dinámicas en el siglo pasado y ahora respecto a la integración de los migrantes?
Fíjate que quisiera hablar un poquito sobre el libro y luego aterrizar sobre este aspecto, ¿no? La sociedad ha crecido vertiginosamente en los últimos 100 años, ¿sí? Es un ritmo muy acelerado. Por ejemplo, los datos de CONAPO, ¿no?, nos indican que para el año 2030 cerca del 82% de la población mexicana va a vivir en ciudades. Muy diferente cuando estamos hablando hace 50 años, cuando era más o menos un 40% que vivía en ciudades y 60% en poblaciones rurales, ¿no? Entonces, el libro también nos invita que no solamente hay que leerlo por las formas en cómo se estructura una ciudad, sino también las formas de vivir. Han cambiado notoriamente las formas en cómo habitar y cómo relacionarse en las ciudades, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, antes que pues voy con un familiar y era relativamente cercano. Ahora las distancias, también el equipamiento público, ha dimensionado toda la problemática que tiene la ciudad. Pero también algo muy importante, la ciudad también vive y está llena también de problemáticas sociales que nos hace ver algunos movimientos sociales.
Muy bien, doctor Pintor, tenemos que ir rápidamente a un corte, no sin antes recordarles nuestras redes sociales a todos nuestros radioescuchas, donde podrán conocer más sobre nuestro contenido y ponerse en contacto con nosotros para enviar sugerencias. En Facebook nos pueden encontrar como Agenda Global, en Instagram como @agendaglobal y en TikTok como @agendaglobalfacul, donde estaremos subiendo contenido especial interactuando con la comunidad universitaria. Vamos a un corte y continuamos.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de Futuro 2025.
En los últimos 5 años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas.
Por ti, por tu familia, por un México sin miedo.
Por un México sin miedo, Xóchitl, presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio inicio el levantamiento de los censos económicos 2024, del mes de febrero al mes de agosto del presente año. Estos censos tienen el objetivo de captar información estadística sobre los establecimientos, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, lo que permitirá conocer el estado actual de la economía mexicana. Colaboremos con este operativo censal de gran alcance. Censos Económicos 2024, INEGI.
Estamos de regreso en el programa Agenda Global. Les recordamos que el tema de hoy es sobre el libro de Movimientos Sociales y Problemas de Ciudad en el siglo XX y principio del siglo XXI con el doctor Renato Pintor. Antes de irnos al corte, platicamos sobre las problemáticas que obtiene en el artículo del ensayo que realiza el doctor Pintor. En este caso, quisiéramos tomar el tema que está en tendencia, que nos habla sobre la gentrificación. ¿Esto es un problema real? ¿Existe una solución? ¿Qué propondía usted?
Bueno, el problema es que siempre ha existido la gentrificación, ¿no? Siempre. Podemos hablar que solamente hablamos o nos hemos concentrado mucho en la gentrificación urbana, pero también tenemos casos de gentrificación rurales, como por ejemplo la presa de Picachos, ¿no? Donde una gentrificación o algunos mega obras en la cual pues han quitado a zonas rurales para poner el... ¿qué es gentrificación? ¿Sí? Es el reacomodo, ¿sí? Del capital sobre el interés público, de los intereses públicos, ¿no? Bueno, ahora que está muy de moda la gentrificación, ¿sí? Pues es algo que ha estado creciendo más al ritmo que también están creciendo las ciudades, ¿sí? Sobre todo, algo que ha ayudado a esta gentrificación, algunos llaman gentrificación cool, ¿sí? Tiene que ver con la llegada del Airbnb. Existe una sociedad airbnbizada, ¿sí? En el sentido de que, pues, antiguas casas que estaban en el centro son remodeladas o son compradas, quitando a las personas del centro, mandándose a las periferias para hacer un departamento bonito o un lugar bonito para que llegue la gente con mejores recursos económicos. ¿Esto qué ha provocado? ¿Sí? Pues que suban los precios de los alquileres, ¿sí? Que las comidas o algunos servicios como por ejemplo médicos, educativos, tengan a incrementarse, ¿sí? Bueno, yo creo que desde mi muy humilde opinión debe de regularizarse también tanto la participación también de los Airbnb, que bueno, es una manera muy juvenil que se está usando mucho, más incluso sobre los hoteles, ¿sí? Pues debe regularizarse este aspecto. Y estas son las problemáticas que pues vamos a seguir observando y realizando como aquí en el siguiente libro que ya salió, en el número 2, y en el tercero que está aquí invitado también Martín Juárez, ¿no?
Claro que sí, profesor. Sin duda alguna, son temas bastante extensos donde nos quedamos con muchos puntos en el tintero. Por cuestiones de tiempo, bueno, tendríamos que pasar a otros temas que competen en este programa. Sin embargo, yo quiero agradecerle bastante su presencia, que se haya dado el tiempo de venir a compartir sobre este libro con nosotros. ¿Algún comentario final que quisiera añadir?
Solamente comentar que es importante incluir no solamente los investigadores en labores de como vulgar, en la investigación, válgame la redundancia, pero es importante incluir este aspecto de alumnos y maestros en la realización de trabajos. No todas las personas tienen esta idea de investigar, pero creo yo que el atraer jóvenes, ¿sí? Pues puede ayudarles a la investigación. Hay muchos jóvenes que tienen esta noción y tienen cualidades de investigación, y yo creo que esto sería pues un acercamiento a estos fenómenos sociales.
Claro que sí, profesor, para tenerlo en cuenta.
Muchas gracias, doctor Pintor. Ahora pasamos al segundo bloque. Tenemos de invitado al doctor Martín Juárez Armenta. Él viene a promocionar e incentivar a la comunidad académica en general sobre el curso llamado Liderazgos por un México Mejor. Bienvenido, doctor. Por favor, explíquenos en qué consiste este curso.
Muy bien. Muchas gracias, Alexander, y muchas gracias a la audiencia también, a Radio Universidad, por esta oportunidad. Les comento que el curso que venimos a promover es por tercera edición. Ya se tuvo... en 2022, 2023, hoy 2024, curso de liderazgos por un México mejor. Esto se logra porque el Colegio de México y el Consejo Mexicano de Negocios, en colaboración con la Universidad Autónoma de Sinaloa, convocan a mexicanos y mexicanas residentes en México a concurso de selección del liderazgos por un México mejor, que se va a llevar a cabo agosto, noviembre del presente año. En este curso participan 40 personas. Quienes cumplan los requisitos van a tener un certificado por parte del Colegio de México y la Harvard Kennedy School. El propósito principal de este curso es crear una red de liderazgos a nivel nacional. Por ejemplo, en la última edición participaron cerca de 300 personas, solamente eligen a 40, que serían los mejores perfiles. Y la Universidad Autónoma de Sinaloa está a cargo de la región Centro-Norte, que son 9 entidades federativas. Nosotros nos encargamos de dar difusión, revisar documentos y verificar que las personas cumplan con los requisitos, que es un aspecto que también vamos a comentar en un momento.
Y en este caso, nos hablas de requisitos, ¿nos puede especificar exactamente qué requisitos están?
Claro que sí. Bueno, primero que nada es contar con ser mexicano, o sea, tener la nacionalidad mexicana, haber concluido sus estudios de educación superior hace 15 años o menos, que haya conseguido un promedio superior al 7, contar con un título universitario, tener la capacidad de comprensión verbal del inglés, y esto pues es que una de las partes es con la Harvard Kennedy School, necesitamos inglés, haber participado o estar participando en un proyecto en el ámbito político, gubernamental o social que haya tenido un impacto en el quehacer público. Este es, de hecho, es el más importante de los requisitos y de los documentos que se van a requerir. Por ejemplo, en el caso del documento este que estoy señalando, documento que compruebe haber participado o estar participando en un proyecto, aquí puede ser desde una constancia, puede ser incluso el nombramiento, si esta persona forma parte o tiene algún cargo en un área, en el área gubernamental, también puede participar con este, o si está en una AC y está realizando acciones para el beneficio social, también puede participar por medio de esta. Entonces, otro aspecto muy importante es el escrito de compromisos. Todos estos requisitos y documentos los van a poder encontrar en el sitio Liderazgos por un México Mejor, que se encuentra ubicado en la red. O sea, realmente es muy amigable y es muy fácil de acumular todos estos requisitos siempre y cuando tenga la intención de participar en esto. Ojo, un aspecto muy relevante de este curso es que el 100% de estos de este curso es subsidiado por el Consejo Mexicano de Negocios. Las personas que participan no pagan ni un centavo, es totalmente gratuito, y pasan una semana en Ciudad de México, en el Colegio de México, recibiendo el curso. Posteriormente pasan una semana vía remota con la Harvard Kennedy School y tienen otras 7 semanas donde están realizando esta parte del proyecto gubernamental social también. Pero insisto, todo esto es sin ningún costo y todo es absorbido por el Consejo Mexicano de Negocios.
Sí, y en este caso nos habla de los requisitos. Uh-huh. Quisiera, si nos puede comentar a los radioescuchas, ¿cuál es la experiencia? O sea, ¿cuál es la dinámica? ¿Qué temas se abordan en este programa?
Correcto. Antes de responder a esta pregunta, solamente agregar que el periodo para participar concluye el 5 de mayo. De tal suerte que los radioescuchas, insisto, no nomás va a la comunidad universitaria, es para toda la sociedad en general que desee participar. Y principalmente una de las ventajas es que se van a hacer de una red en la cual participan jóvenes de todo el país que están interesados en ya sea del ámbito, por ejemplo, aquí en Sinaloa hay jóvenes que vienen de Mexicanos Primero, vienen del ámbito de anticorrupción, hay otros que vienen desde las políticas públicas, otros que traen cuestiones de iniciativa privadas o iniciativas ciudadanas. Entonces, básicamente es de todos los ámbitos, ¿no?
Sí, en este caso quisiera que nos comentara los medios de contacto, dónde nos podemos
claro que
contactar
sí.
Para aspirar.
En este caso, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales, está a cargo de estar asesorando a las personas que están participando en este proceso. En el caso de nuestro correo de contacto es vinculacion@uas.edu.mx y nuestro teléfono es el 6677-593829. Lo repito, 6677-583829. Su servidor Martín Juárez, con mucho gusto los vamos a orientar y asesorar para que puedan concluir su proceso con éxito.
¿Nos puede comentar algunos comentarios extra del lugar donde se realiza?
Claro que sí. Por ejemplo, me voy a precisar en el tema de las fechas. Este curso del 12 al 16 de agosto serían sesiones presenciales a cargo del Colegio de México. Posteriormente, del 19 al 23 de agosto, son sesiones a distancia, de igual forma, a cargo del Colegio de México, es decir, una semana presencial y una semana a distancia con el Colmex. Y va a ser del 26 al 30, unas sesiones a distancia a cargo de la Harvard Kennedy School. Otro aspecto relevante a mencionar es que este curso son las personas que los imparten. En el caso del Colegio de México, es el doctor José Luis Méndez, quien ha publicado o ha hecho publicaciones sobre temas de liderazgo político, y también por parte de la Harvard Kennedy School se cuenta con investigadores de alto nivel que básicamente dominan esta área también. Entonces va a ser de mucho enriquecimiento para los que lleguen a ser aceptados, ¿no?
Quisiera que nos comentara cuál es el valor de haber cursado este programa, o sea, qué deja a las personas al finalizar.
Pues primero que nada, ahora sí que el networking, ¿no? Hacerte de una red donde vas a poder hacer muchos contactos con personas que están involucradas en distintos ámbitos gubernamental y social, y la obtención de los certificados. El Colegio de México es una de las instituciones más importantes en el tema educativo aquí en México, y la Harvard Kennedy School es de las más importantes, pero en el mundo. Entonces, la persona, insisto, no le va a costar ni un solo peso el haber participado si esta se queda seleccionada. Va a impactar de forma muy positiva en su currículum, y también se va a hacer de una red de contactos muy interesante.
Muy bien, nada más nuevamente recapitular, la fecha límite es el 5 de mayo para la inscripción, y los detalles los podemos encontrar en ¿qué página, perdón?
De nueva cuenta, en la página Liderazgos por un México Mejor. Simplemente en Google le ponen Liderazgos por un México Mejor, ahí van a encontrar la convocatoria. Nosotros también, a través de las redes sociales de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales y las redes sociales de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, hemos estado dándole difusión a esta convocatoria, y con todo gusto, a través del correo vinculacion@uas.edu.mx, a quien esté interesado, con gusto le pasamos la información y lo orientamos.
Al contrario, muchísimas gracias por extender esta invitación a todos nuestros radioescuchas, doctor Martín Juárez. También quiero agradecer, al doctor Renato Pintor, quien estuvo con nosotros, a mi compañero Alexander, quien estuvo acompañándonos también en los micrófonos. Y muchas gracias a nuestra audiencia por sintonizarnos nuevamente en este programa de Agenda Global. Les recordamos que los esperamos el próximo martes en punto de las 2:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Universidad. Yo soy Oscar García. Hasta la próxima.